Running wild, lost control. Running wild, mighty bold.
Feeling. Pues yo en el 87 sí sé dónde estaba. De hecho, yo ya estaba en este mundo. Don't know where. Era muy chica. Hombre, cabe, chica me he quedado, recortadita sigo. Pero ya estaba. Quien no estaba era nuestro colaborador, Mariano Navas. Hola, muy buenas.
Muy buenos días, Carolina. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa semanita de descanso que nos hemos dejado?
Bueno, muy bien, muy bien. A ver, de descanso.
Bueno, yo sé que algo ha habido por ahí, pero no voy a decir nada más.
Muy bien, muy bien. Fue muy bonito, muy bonito.
Ya está, y ya dejamos que la gente imagine maravilloso, lo que quiera.
Maravilloso, he andado mucho, pero maravilloso.
Pues nada, a pesar de que yo ya voy creciendo, nuestra querida Carolina Lanzón se le da por coger años en los que yo todavía no estoy nacido, pero bueno, no pasa nada, vamos
ya
a hablar.
Ya nacerás, chiquillo.
Ya naceré en algún momento. Hoy tenemos que avisar a la audiencia de que vamos a hacer un programa más cultural que político. Ellos saben que, empezamos un poco de política, de tal, pero hoy va a ser más cultural que otra cosa. Que eso,
oye, pues mira, gusta, ¿no? Casi creo. Mejor que tal y como está la política.
Eso te iba a decir. No.
Madre mía, madre mía.
No abramos el cajón.
La que tenemos montada, que tenemos un presidente descansando.
Descansando, que ay. Y la frase esta de que está enamorado y de que tal, madre mía, eso se lo habrá hecho el ChatGPT.
Pues
yo
no
ahí,
lo sé.
Ahí lanzo la pregunta, porque una carta tan cursi, sobre todo al final, no sé si está hecha con el ChatGPT, pero bueno,
pues
vamos,
yo creo que
vamos
está
a
hecha,
cierta.
Está hecha con el corazón. Cuando uno se pone cursi es porque está hecho con el corazón y desde ya, el amor. Porque si no, uno no se pone tan cursi. Bueno.
En fin.
Que estamos hablando del 87, no del 24.
Sí. Bueno, pues pero, ¿qué pasaba en el 87?
Bueno. Pues en el 87, empezaba... ¿tú sabes eso de lo que tanto se habla, del agujero en la capa de ozono?
Hombre,
que hay que tener cuidado con la capa de ozono. Pues ya los científicos estaban constatando esa apertura de un agujero en la capa de ozono por encima de la Antártida, que hoy ya... Estamos hartos de escuchar el cambio climático, la capa de ozono en la televisión, cuidado con lo que estamos haciendo, la acción humana está provocando el nivel de ozono en la atmósfera, que está provocando que el nivel de ozono en la atmósfera disminuya.
Claro.
Pues fíjate.
Esto es Carolina, ciencia barrosa. Vamos a ver. El ozono es una, no sé si es un gas o lo que sea, que nos protege la radiación solar, ¿no?
Eso
Entonces,
es.
Si hay menos ozono, hay más posibilidades de que los rayos ultravioleta del sol, esos dos rayos más dañinos, lleguen con fuerza a la corteza, y tú, Mariloli, que nos estás escuchando, cuando estés en la playita de Salobreña, pues igual desarrollas cáncer o tenga otras enfermedades por culpa de estos rayitos que nos llegan.
Por eso es fundamental, tanto si vas a la playa a tomar el sol como si simplemente vas a tu trabajo y vas a salir a la calle, siempre echarte protección solar, siempre, 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 siempre. Aunque esté nublado, aunque vayas a salir 10 minutos, nada, tú te levantas por la mañana, no hace falta que te maquilles, ¿para qué te va a maquillar? Pero tú te levantas por la mañana, te lavas tu cara y tu protección solar, fundamental.
Efectivamente, y también pedirle a los que están arriba que hagan algo al respecto, porque tú puedes reciclar, pero al final los que contaminan, ya sabemos quiénes son, empresas, los coches, todo eso... Y en fin, ya sabemos, bueno, en 1987 se firmó el protocolo de Montreal sobre la capa de ozono específico, pero ya conocemos muchos otros, el de Kioto, el de París, el de no sé qué. Pero bueno, lo que importa de verdad no es tanto protocolito, sino que de verdad los estados se conciencien de que...
Vamos, si esos protocolos se cumplen, bienvenido sea. El problema es que no terminan nunca de cumplirse y lo que hay es que hacer protocolos para dejar atrás el que había y a ver si cumplimos este, pero como no lo cumplimos, vamos a hacer otro a ver si somos capaces de cumplir el otro. Y de protocolo en protocolo y tiro porque me toca. Y así vamos.
Y tiro porque me toca. Así que nada, a cuidar el planeta. Y vamos a cambiar radicalmente de asunto.
Yo tengo anecdotazo con esto.
Con esto, mira, yo te lo presento y ahora me lo dices. Porque, ¿qué pasa? ¿En qué estamos ahora? En campaña de renta. Tenemos que hacer la declaración de la renta, señores, lo cual me recuerda que todavía no la he hecho y la tengo que hacer.
Venga.
Tienen hasta el 1 de julio, la gente para hacerla, que lo sepa. Y hubo alguien en el año 87 que, pese a ganar muchos lereles, pues no hizo la declaración de la renta entre los años 82 y 85.
Porque ganaba Lerenle, pero no quería soltar los Lolailo.
Ay, vamos a ver quién era, que seguro que la gente la reconoce al instante.
Venga, vamos a ver. Ay, si una pesetilla me diera, ya está.
Se ha demostrado que el mejor reclamo es pillar a un famoso en un renuncio con Hacienda.
Lo que tengo es un disgusto tremendo porque Hacienda me quiere cobrar demasiado. O sea, sí, eso me lo tienen que arreglar porque yo he metido muchas divisas en España y yo he sido una mujer que siempre trabajo, que no he tenido un abogado que se ocupe de mis cosas y ahora me quieren poner una multa porque dicen que hace 2 años no he hecho las declaraciones. Y eso sí que no, porque yo soy la Lola y me tienen que tener un poquito de cosa, ¿no?
Es verdad que yo soy la Lola. Si una pesetita me diera cada español, luego yo me iría a una plaza de toros para que todo el mundo pudiera verme. Eso es lo que decía.
Efectivamente, pero sea Lola, sea Mariloli, sea quien sea, señores, tenemos que hacer la declaración de la renta, que nuestra educación, nuestra sanidad no se pagan solos, tenemos que pagar los impuestos. Y esto es así.
Pues bueno, el Ministerio Fiscal, ojo, porque el Ministerio Fiscal lo que le pedía, le reclamaba eran 52 millones de pesetas y además 2 años de prisión. Lo que pasa que luego quedó en una multilla de chatarrilla, 28 millones y para casa, sin problema.
Que a saber cuánto eran 28 millones para Lola Flores en la época, pero bueno, ya está.
Nada, pero ella lo que quería era una pesetita de cada español. Si una pesetita me diera cada español, luego yo... Pues tú sabes que Lola Flores y toda su familia fueron mis primeros invitados a mi primer programa de radio.
¿Cómo?
¿Cómo lo estás oyendo? Tendría yo... Bueno, pues sería más o menos este año, ¿sabes? Del año 1986, 1987, que a mí me habían regalado una grabadora.
Ajá.
A ver, como mi padre era telefonista, pues yo, mis grabadoras eran contestadores automáticos. Y mi padre me regaló un contestador automático porque yo quería ser locutora de radio.
Ajá.
Y entonces yo me encerraba en mi dormitorio y grababa mis programas de radio. Y mi primer programa de radio, que yo era la presentadora, los invitados y lo era todo, pues mi primera invitada fue la mismísima Lola Flores, que vino con toda la familia, que vino con el Pescailla, con la Lolita, que vino con la Rosario, con el Antoñito.
Todos los flores.
Y yo hacía la publicidad, lo hacía todo, todos. Fue mi primera invitada.
Escucha, ¿tú no has pensado meterte en tu cara me suena o algo de eso? Porque igual hay un futuro, ¿eh?
¿Este desdoblamiento de personalidad?
Sí, bueno, eso es otra movida. Eso es más psicólogo que televisión, pero eso ya es otra cuestión.
Pues
pero bueno,
sí. Tal cual te lo digo, dime.
Sí, madre mía. No, nada, te iba a decir que hablando de tantos personajes, de tantos actores, de tantas cosas, pasamos también a otro tema. ¿Qué pasaba ese año por primera vez?
Pues que ese año, por primera vez, aquí en nuestro país, se celebraban los primeros Goya. ¿Qué digo yo? ¿Que por qué le pusieron los premios Goya a unos premios de cine? También te digo.
¿Tú lo sabes?
No, cuéntamelo, que seguro que eso sí lo sabes tú.
Bueno, te lo voy a contar, pero primero vamos a escuchar cómo era esa retransmisión de los Goya, esa primera alfombra y dónde se celebraba. Vamos a escucharlo.
Como dicen en la televisión, qué bien sabes cebar las cosas.
Hombre.
Vamos
a ello.
Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la gran noche del cine español. Noche de gala en el cine Lope de Vega, que enclavado en la popular Gran Vía de Madrid, es el magnífico escenario de la primera edición de los Óscar del cine español, los premios Goya, los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Brillante escenario al que asisten cerca de 1.500 invitados. A las 10 y unos minutos de la noche se producía la llegada de los reyes de España. Sus majestades fueron aclamados a su llegada al cine por los miles de personas que se habían congregado en la Gran Vía de Madrid. La reina recibe un ramo de flores y el rey es saludado por el ministro de Cultura, don Javier Solana, y por el presidente de la Academia, don José María González Sinde.
Anda, fíjate que luego González Sinde, luego su hija también fue presidenta de la Academia.
Presidenta fue ministra de Cultura con Zapatero.
Eso, fue ministra de Cultura, es verdad. Ella lo que hacía era guionista, la ley Sinde, verdad, la que se lió, madre mía.
Madre mía, con la ley Sinde, pero sí,
eso ya otro año.
Eso ya otra movida, ya si toca pues ya la tocaremos. Pero efectivamente, estos primeros premios Goya pues se celebraron en el Teatro Lope de Vega, que para quien no lo ubique, seguramente sí, más de un salobreñero estoy seguro de que ha ido a Madrid solo a ver el musical del Rey León. Pues señores, ¿dónde se hace el Rey León?
Ahí
se hizo.
Pues yo no he estado ahí. fíjate.
Pues vaya, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo tampoco, ¿eh? He estado casi no. 4 años viviendo en Madrid, no he visto el musical del Rey León, pero bueno, hombre, sí, en la Gran Vía me la he pateado un montón de veces, pero no he entrado yo nunca en el Lope de Vega. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues ya tiene ahí una cosilla pendiente.
Pues sí, efectivamente. Y lo bueno, de que decíamos de los Goya, tú lo eso. sabes.
Bueno, te lo cuento, va.
Cuéntamelo.
Pues tú sabes por qué los llamaron los premios Goya.
Cuéntame.
Bueno, porque consideraban que los cuadros de Goya eran lo más próximo al cine que había en el arte español.
Pues mucha razón que tiene, quiero decir, tú ves un cuadro de Goya y casi ves una experiencia cinematográfica, así que mira, bien traído el nombre. Hombre, un Picasso, premios Picasso, ¿por qué quieres que te diga? Las películas no son cubistas, ¿no? Pero sin embargo un cuadro de Goya sí que te transmite una escena, te transmite una cosa, así que bueno, bien traído el nombre.
Oh, yo ahora eso lo tengo muy fresco, los Goya, los Velázquez, yo eso lo tengo fresquísimo.
¿Por qué será? Y hablando de cuadros, se producía ese año la mayor subasta artística de la historia hasta ese momento.
Hasta ese momento, pues el protagonista. Bueno, pues vamos a ver, vamos a poner a nuestros oyentes en un pequeño aprieto, unos segundillos, venga, uh-huh. Tic-tac, 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 tiene flores, tic-tac, tic-tac, el pintor se arrancó una oreja, tic-tac, claro, sí, claro.
Claro, ¿cuál es?
Los girasoles de Van Gogh.
Al menos uno de ellos.
Porque Van Gogh pintó 7,5 millones de girasoles, también te digo.
Equilicua, pues uno de ellos, que tenía 14 girasoles, se vendió en la casa de subastas Christie's, una de las más famosas del mundo, por... Ojo, Carolina, mira a ver si tú tienes esto en el monedero. 39,9 millones de dólares.
Ah, no, porque estoy hoy sin calderilla, fíjate. Ya como vamos con la tarjeta de crédito, me pilla un poco de calderilla que
el
yo
día,
lleve.
El día 30 cobramos, igual nos podemos comprar un Rubens, un Van Gogh, lo que se nos plante por delante.
Oye,
¿quién compró este? Dime.
Pues lo compró un magnate japonés.
¿Cómo se llamaba el señor?
Yo y mis idiomas. Yasuo Goto.
Pues muy bien, pues arigato.
Que lo he dicho bien, Mariano. Bueno, pues hoy se puede ver este cuadro en el Museo Sompo, que está en Tokio.
Efectivamente. ¿Y qué pasó en 2022? Que yo creo que ahí también nos puedes contar alguna cosilla.
Bueno, pues si nos acordamos, pues el 22 lo tenemos ahí ya muy cerca.
Ahí cerquita.
Pues se expuso en la National Gallery de Londres y como está pasando últimamente, dos activistas del grupo Just Stop Oil lanzaron sopas de tomate Campbell contra el cuadro, que sufrió daños menores, pero que en sí estaba intacto.
¿Tú qué opinas de esto de tirarle sopa, de tirarle comida, de rajar los cuadros, tal?
Pues no me gusta absolutamente nada. No me gusta.
Yo te voy a decir
hay tantísimas maneras de protestar por las cosas que puedes hacerlo de mil millones de maneras y no cargarte auténticas obras de arte.
Yo entiendo el punto que quiere hacer esta gente de decir, ¿cómo nos puede dar más pena que se raje un cuadro de Van Gogh que el hecho de que nos estemos cargando el planeta? O sea, entiendo ese punto, entiendo la crítica que quieren hacer, pero... lanzar la sopa a las grandes empresas, a las puertas de las grandes empresas, no a los cuadros que
yo el viernes estuve en el Museo del Prado y ya sabes que cada X tiempo ponen una obra invitada, ¿no? Y había una obra de Zurbarán muy bonita, un bodegón, y era una de las pocas piezas del Museo del Prado que además estaba cristalada, tenía un cristal, porque el resto de obras están tal cual, tú estás viendo el lienzo tal cual, pero esa obra como venía de un museo de Nueva York, no claro, se fiaban de lo que podía pasar y estaba protegida, decía vaya que los españoles eran lien parda, y estaba con un cristal.
Uh-huh. Que estabas tú a lo mejor tomándote tu copita de vermú y tú que te ay que se te cae el vaso y echa el Zurbarán a perder, pues no, hombre.
Y adiós el bodegón de Zurbarán con las fibras tan bonitas que era el cuadro.
No, eso no puede ser.
No. Pues hay que proteger los cuadros, que está la cosa últimamente regular. Oye, vamos a hablar de música y de música que me gusta.
Efectivamente, porque en ese año, en el año 87, Aretha Franklin se convertía en la primera mujer que entraba en el Salón de la Fama del Rock.
Pero es que claro, no era de extrañar, porque ella ya tenía 18 Grammys, era la reina del soul, del rock. Aretha Franklin, señores, era reconocida así en un mundo que estaba dominado por los hombres, que ya era hora, señores.
Efectivamente, lo curioso es que no pudo acudir a esta, a su propia ceremonia de nombramiento. Y su defensa la tuvo que hacer el Rolling Stone, Keith Richards, de una manera... Bueno, mira, tú ponlo, vamos a escucharlo ya que la gente...
Estilo Keith Richards.
Estilo Rolling, vamos
ya está,
a ello.
Vamos a ver.
The dictionary has been used up. There's no superlatives left. And there's nothing to read, and anyway, you know, you understand me, right? Hey, what can I say about Aretha? I mean, you're in, baby. Hey, my turn next, maybe.
Understanding, que Richard, pero...
Si tú ves el vídeo, yo no sé, a ver, era una fiesta y tal, yo me daba la sensación...
Se le hizo la noche larga a King Richard.
Igual se tomó un chintón y demás, pero bueno...
Qué raro que un tío que ha dicho que se ha esnifado la ceniza de su padre esté harto de chintón y qué raro.
Qué raro, efectivamente. Bueno, tradúceme el What You Got Away, Carolina.
Bueno, pues Understanding ha dicho que...
Understanding me.
Que él, fíjate, si era una mujer tan tan extraordinaria, que sí. El diccionario ya estaba roto de tanto usarlo y que no le quedaban palabras ni superlativos posibles para definir a la gran Aretha Franklin. Más razón que un santo, con gin tonics o sin ellos.
Efectivamente, toda la razón que te voy a decir. Bueno, Aretha tenía esa entrada en el Salón de la Fama del Rock, pero ese año también entraba en la escena musical en solitario otro gran artista. ¿Qué se estrenaba ese año, Carolina?
El gran George Michael venía de estar una época con los Wham.
Sí.
Y comenzaba su carrera en solitario. Vamos a ver, Wham, que dirá la gente, ¿quién eran los Wham?
Pues, ¿quién es Wham?
Wake me up before you go, go. Que no se había roto un año antes.
Que yo, efectivamente, se rompió. Se rompió en el año 86 y este Georgios Kyriakos, que era el nombre original de George Michael, porque los padres eran griegos, pues quería hacer una música más madura, ¿no? ¿Y de qué manera lo logró? Es decir, este Faith, que salió en el año 87, logró, bueno, 80 millones de discos vendidos, nombrado por la revista Rolling Stone dentro de su lista de los 500 mejores álbumes de la historia, concretamente en el 480. Es que poco se puede decir, Carolina.
Bueno, así empezaba su carrera en solitario, una carrera que además comenzaba de una manera muy sensual, con muchas chicas alrededor también, que luego, bueno, pasó lo que pasó, porque también tuvo muchísimos éxitos en la música, pero también una vida turbulenta, ahí con drogas de por medio, ¿sabes? Que podía haberse puesto de amigo de Keith Richards, pero bueno, esa es otra historia.
Sí, vamos a centrarnos en lo que es propiamente musical.
Baños públicos, problemas con policías, en los baños públicos.
Ya está.
Es que no le faltó ni un perejil.
La gente que se compre una biografía y ala, y que lo,
además,
y que
murió,
lo lea porque...
Murió el día de Navidad.
Sí, efectivamente, en el 2016 creo que fue,
creo
no me acuerdo
sí,
ahora.
Pero el día de Navidad fue.
Vaya. Bueno, yo creo que qué mejor que irnos de fin de semana, Carolina, con ese marchoso Faith, que a mí me encanta.
Faith.
Hey, qué temazo. Pues nada, pónmelo ya, que yo quiero ya irme de fin de semana contento.
Pues ya está, venga, vamos a bailar este Faith, que te espero la semana que viene. No, que estamos de puente.
No, estamos de puente, de puente ahí.
Nos vamos de puente otra vez. ¡Hala!
Otra vez. Vamos cada dos semanas, esto es, ¿cómo se dice? Bimensual, ¿no? Que se dice cada dos semanas.
Que las cosas bonitas siempre se hacen esperar.
Efectivamente, pues nos escuchamos en mayo ya.
¡Hala! Pues hasta mayo, el mes de las flores. Un beso.
Nos vemos en mayo. Un besico.
Adiós.
My heart up off the floor. Oh, when that love. Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, 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 faith. I gotta have faith, faith, faith.